En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Querida Julia, te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta, cada vez paso más tiempo al otro lado y en uno de ellos. ¿Quién sabe? Temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre, por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar a mi lado, tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre. Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño, cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines, cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en cada frase, cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos, cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan, como si algo en mí, en mi interior, se rebelase contra este destino que me atrapa. Por esa y por tantas cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre o el mío, por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana, Julia, no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero. Tuyo siempre. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Hoy hemos querido empezar el programa con una carta de amor. Una carta de amor que ha escrito una persona con Alzheimer a su mujer. Esperamos que os haya gustado. Bueno, pues estamos aquí, como es habitual, Mari Carmen, una de nuestras psicólogas, y este que le habla. Bueno, hoy tenemos que hablar de varias cosillas. Siempre queremos que nuestro programa sea ameno, dentro de lo que puede resultar ameno el hablar de una enfermedad. Vamos a seguir hablando de los cuidadores, porque creemos que es fundamental hablar de ellos y tenerle un trato preferencial en todas las actividades que hacemos en las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer, porque además son ellos los que forman las asociaciones, ¿no? Entonces, pues hoy Mari Carmen se ha preparado aquí un menú con bastantes cosillas que quiere comentaros, pues, con respecto a los cuidadores. Así que,
bueno, buenas tardes, querido oyente. Como bien dice Antonio, nuestro presidente de la asociación, voy a centrarme durante el día de hoy en explicar un poco el tema de los cuidadores. Hay dos datos a resaltar. ¿Cuáles son los factores que provocan una sobrecarga? Es decir, la sobrecarga sobre todo está destinada al cuidador principal. En relación a la persona que padece el Alzheimer, pues bueno, se presenta una demencia ya existente o profunda, experimentan trastornos de conducta como las alucinaciones, la agresividad, la agitación, el negativismo, incontinencia, los vómitos, o impiden dormir por las noches, es decir, la noche para ellos son el día, porque oyen voces, porque no continuamente se quieren pasear, o con múltiples dolencias médicas, ¿no?, que se le acentúa más durante la noche. Claro, esto hay que estas son las variables o los patrones, por decirlo de alguna manera, que experimentan las personas que tienen la enfermedad. Y en relación al cuidador, como consecuencia, respuesta que se da a estas variables que se ha dicho de la enfermedad, el cuidador va a obtener un resultado de esto. ¿Y cuál es el resultado? Pues bueno, pues va a tener una mala salud física previa, problemas con su pareja, con sus amistades, pierde las relaciones con sus amigos, no tiene otra actividad, es decir, solo se centra en la actividad solo y exclusivamente dedicada a la persona que padece la enfermedad. Bajo nivel económico, es que resulta que casi siempre el perfil del cuidador principal es la mujer de una edad de unos 50 años y no solo en muchos casos, pues han tenido que abandonar su puesto de trabajo para cuidar a su padre o a su madre o al cuidador directo que sea. Y luego también es que es muy importante, es que hay un desconocimiento grandísimo de la enfermedad y del manejo práctico de la misma, es decir, se le escapa el conocer la enfermedad. Claro, todo esto, todas estas variables como respuesta de la enfermedad que experimenta el cuidador, va a dar un resultado, una alteración en cuanto al organismo del propio ser humano. ¿Y cuáles son esas alteraciones? Se van a producir alteraciones tanto en trastornos físicos del cuidador como en cuanto a los trastornos psicológicos. Y ambas son dos variables que se pueden controlar. Se pueden controlar cuando pues sepas cómo la medida de lo posible seguir pauta y cómo intentar llevar lo mejor posible la enfermedad. ¿Cuáles son esos trastornos físicos que experimenta el cuidador primario, cuidador principal, da igual como se quiera llamar? Aparece a largo plazo alteraciones del sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmune de todo ser humano, pues cuando está expuesto a un estrés crónico, va a conllevar que se haga más débil. Y eso va a provocar muchísimas enfermedades a largo plazo. Aparecen problemas respiratorios, es decir, cuando estamos más acelerados, cuando estamos más estresados, el ritmo cardíaco, por supuesto, obviamente, cada vez va aumentando más su frecuencia. De ello aparece por ello las patologías cardiovasculares. Asimismo, es decir, el cuidador principal va dejando las conductas de cuidar su propia salud, es decir, deja a un lado el cuidarse a sí mismo como primera persona. Eso conlleva no dormir lo suficiente. El no dormir lo suficiente va a hacer pues que obviamente durante el día no estés lo suficientemente preparado para poder llevar el día a día. No se alimentan de forma adecuada, están continuamente pendientes del cuidador, pues las comidas no se llevan como se deberían de llevar. Se hace menos ejercicio físico, claro, si no tienen tiempo, más que del día a día, del cuidador, de la casa, de comprar, pues se va abandonando pues esa variable que es muy importante como el ejercicio físico. Se abusa del alcohol, si encima es que era una persona que fumadora, pues el estar nervioso va a hacer que fumen más. O el alcohol, si antes, porque el cuidador principal sea el marido o sea el hijo, se tomaba una copa, pues ahora al estar nervioso se va a tomar tres copas de vino más, aumentar el consumo del tabaco en el caso de que también consuma tabaco. El no vacunarse, por ejemplo, ahora que se ha puesto en marcha la campaña de la vacuna contra la gripe, pues bueno, hay muchas cuidadoras que no van simplemente porque no tienen tiempo o no saben con quién van a dejar a su familia. Entonces abandona, en este caso, pues bueno, la vacunación. Se automedican, por lo mismo, es decir, no hay tiempo, pues me tomo, si es para un resfriado, pues me tomo lo que me tomé hace 2 años. Resulta que el resfriado no es el mismo de hace 2 años. Incumplir los tratamientos médicos. Esos son los problemas físicos que son importantísimos, que se experimentan a largo plazo en un cuidador primario o un cuidador principal. Pero es muy importante tener en cuenta cuáles son los trastornos psicológicos, porque esos trastornos psicológicos, para mí, es la variable que primero habría que controlar, los trastornos psicológicos, porque si controlamos los trastornos psicológicos, vamos a poder controlar en cierta medida o prevenir los trastornos físicos, los propios ya de la enfermedad, los que los médicos te pueden recetar porque son más palpables. Aparecen problemas clínicos dentro de los trastornos psicológicos y me voy a leer datos de porcentaje. Dice que la ansiedad lo padecen un 54% de las personas cuidadoras principales. Entre ellos está el nerviosismo, la angustia, la tensión y el estrés. Aparece la depresión o síntoma depresivo en un 28%, como es la tristeza, el pesimismo, la apatía, que es la indiferencia a hacer cosas. Aparece inventarte hipocondria, ¿no? Es decir, el inventarte enfermedades que no son reales, que si las tiene el vecino tú también las vas a tener. Otra idea obsesiva, como que ocupan el 17% de los cuidadores. En un 17% de ellos se detecta pues ideas de tipo paranoide, fijaros, estamos hablando ya de problemas de salud mental bastante serios. Muestran acceso de angustia, es decir, llega hasta situaciones del pánico en un 11%. Y también en un 11% tienen alguna vez ideas suicidas. Son datos bastante importantes. Se producen también, como consecuencia de esos trastornos psicológicos, modificación de los rasgos de personalidad. Es decir, esos rasgos de personalidad que naces con unos rasgos determinados y que también se van modificando conforme las personas van haciéndose pues, de niño adolescente, de adolescente adulto. Pues bueno, esos rasgos que parece que ya lo va a tener toda la vida también se modifica. Y fijaros los datos que pone. Muchos cuidadores, el 63%, se sienten indudados y se escapan del problema de la enfermedad. El 28% nota que empiezan a conceder demasiada importancia a detalles diarios que no tienen relevancia. Es decir, se vuelven pues un poco obsesivos con cosas que no tienen importancia. Y asimismo, el 17% están más irritables que de costumbre con respecto a personas que no son cuidadoras principales. Y actos rutinarios de carácter repetitivo, exceso de limpieza, experimentan lo que se llama en psicología pues el TOC, es decir, el trastorno obsesivo compulsivo. Vuelve a limpiar y vuelve a limpiar, sobre limpiar y sobre limpiar. Eso es muestra de la ansiedad que se experimenta a largo plazo. Y lo muestran un 17%. Luego, dentro de los trastornos psicológicos, aparecen los de carácter psicosomático. La gran mayoría, el 69% de los cuidadores, desarrollan problemas psicosomáticos, como son los dolores de cabeza. Dentro de dolores de cabeza, los más comunes son las cefaleas de tipo tensional. Las cefaleas son simplemente dolores de cabeza. A nivel tensional es porque los mismos nervios, hay un nervio en concreto de la cabeza, pues que se contrae por la misma ansiedad que se va experimentando. Aparece la anorexia, temblor fino, problemas de tipo gástrico, arritmias cardíacas y palpitaciones, sudoración y vértigo y alergia inmotivada. Un 42% sufre de insomnio o de sueño no de carácter reparador. Es decir, el sueño reparador es en el que dormimos, nos levantamos bien, y el sueño no reparador es aquel que creemos que hemos estado durmiendo y nos levantamos peor que cuando nos hemos acostado. Por eso el sueño no reparador. Y el 17% muestran fatiga de tipo crónico. Y es muy importante porque la fatiga crónica conlleva a la actual enfermedad, por desgracia, que está también a la orden del día, que es la fibromialgia. Y el 11% pues muestra trastornos objetivos de la memoria y de la concentración. Lógicamente, es decir, un estrés en un momento puntual produce un efecto de bloqueo. Si ese estrés se prolonga en el espacio, en el tiempo, pues provoca problemas de memoria y de concentración. Comportamientos negativos. Dentro de los trastornos psicológicos aparecen comportamientos de tipo negativo. Y dicen que el 54% de los cuidadores descuidan o abandonan las atenciones que daban a otros familiares. y el 33% abandona los autocuidados personales a sí mismo, es decir, dejan de ir a la peluquería, alimentación, ropa, se pone la ropa de un año, de otro. El peluquería, si es el caso de las mujeres, que son las cuidadoras principales, pues si se dejan las canas, en fin, se dejan de cuidarse. También muestran menos interés por actividades que sí importaban antes en el 33% de los casos, como las amistades, incluso la relación de tipo conyugal. Y el 28% consume en exceso el café, el tabaco, el alcohol, los ansiolíticos y los hipnóticos. ¿Esto qué conlleva? Estos trastornos a nivel físico y a nivel psicológico por parte del cuidador principal es lo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado o el burnout. ¿Y eso qué quiere decir? Es un síndrome que consiste en un profundo desgaste emocional, a tanto a nivel emocional como a nivel físico, que experimenta por las personas que conviven o que cuidan a un enfermo crónico, como es el perfil de la persona que padece la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuida al cuidador?
Yo creo que eso es bastante importante, ¿no?
Eso es. He contado lo que se experimenta, por supuesto, otra vez lo hemos dicho, y de cuidadores de tipo pues que saben controlarlo, pero la mayoría nos encontramos que llegan un poco desbordados a la hora de cómo afrontar la enfermedad. Sabemos de casos pues que no llegan, incluso llorando, desesperados, ¿no?
Claro, porque ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esto es una enfermedad muy, muy dura, larga, normalmente, larga, y donde a veces el cuidador se encuentra, o la cuidadora, yo tengo que decir que la cuidadora, porque sigue habiendo muchísimas más mujeres cuidadoras que,
por desgracia,
que hombres, se encuentra sola. Independientemente de que hay quien, a lo mejor, ella misma se autobusca la soledad, sí. Pero en la mayoría de los casos es que muchas veces el resto de la familia escurre el bulto, hablándolo así de claro. Entonces hay que cuidar al cuidador. ¿Y qué se puede hacer para cuidar al cuidador, o que el cuidador o cuidadora se cuide?
Mira, en un guión que tengo elaborado y redactado para que los oyentes lo escuchen y se vaya explicando, he redactado en concreto 20 consejos, así decirlo de alguna manera. Esto se lleva a cabo en los grupos de ayuda mutua, pero lo voy a ir explicando. El primer paso de todo programa de ayuda, el programa que nosotros llevamos allí en nuestra asociación para el cuidador de la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, que reconozca, eso es lo más importante, que reconozca que necesita ayuda. Porque nosotros, por muchas citaciones que demos, que hay talleres para los cuidadores, si tú crees que no necesita ayuda, los siguientes puntos que voy a ir contando no sirven de nada. El segundo es aceptar que las reacciones de agotamiento son frecuentes e incluso previsibles en un cuidador. Es decir, que llega un momento en el que el cuerpo no va a aguantar más y que como cuidador te vas a cansar, tanto física como cognitivamente. No olvidarse de sí mismo. Es decir, nosotros allí en nuestros talleres de grupo de ayuda mutua nos centramos en eso. Es decir, tenemos que cuidarnos nosotros como primera persona, como cuidadores. No dejar, es decir, el autosacrificio total no tiene sentido. Pedir ayuda personal a detectar estos signos. No ocultarlos por miedo a asumir que se está al límite de su fuerza. Ni tampoco por culpa de no ser un supercuidador. Estamos hartos de decir, no existen supercuidadores. Y la persona que pide ayuda es la persona que va a tratar mejor la enfermedad de su familia. Porque se está dando cuenta de que no puede solo llevar esa sobrecarga. No temer acudir a un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo y a los grupos que nosotros llevamos de ayuda mutua, de las asociaciones afectadas, de las personas que tienen la enfermedad. Porque, bueno, ya vamos cambiando, pero el decir que voy al psiquiatra o psicólogo porque no sé afrontar o se me escapa un poco el llevar la enfermedad, pues parece que se ponía un poco. Ya vamos cambiando, ¿no? Y vamos viendo a los psicólogos, a los psiquiatras desde otra perspectiva. Aprender técnicas de relajación psicofísica, eso es de lo más importante. La visualización, distracción, el yoga, eso es importantísimo, porque si no llevamos a cabo unas técnicas de relajación que sean efectivas, pues ¿cómo vamos a disminuir ese nivel de ansiedad? Solicitar información y formación adecuada sobre los aspectos médicos de la enfermedad, es decir, la evolución futura, la previsión, complicaciones, la medicación. Esto también se trabaja mucho en los grupos, es decir, se explica la enfermedad, cómo va evolucionando, pero se explica de una manera siempre quitándole más leña realmente al fuego de la enfermedad, simplemente porque hay familias que, bueno, le genera angustia el saber qué tenemos que hacer. Entonces vamos por partes. Incluso con cada familia se va hablando de forma individual, porque cada usuario evoluciona de forma diferente. Entonces vamos por partes. Tampoco hay que anticiparnos demasiado al futuro, porque le generamos más angustia al cuidador. Luego, marcarse objetivos reales, es decir, me adelanto al punto, a corto plazo y factible las tareas del cuidador. Las personas cuidadoras tienen que marcarse objetivos cortos, del día a día, porque a lo mejor mañana tu familia que tiene la enfermedad ha dicho de un día a otro la enfermedad ha evolucionado. Entonces, tú los objetivos no te los puedes marcar a largo plazo con ellos, porque luego serían frustrantes. No mantener expectativas irreales. El enfermo no va a empeorar más de lo que está. Ni tampoco idea, pues, sobre voy a solucionar todos los problemas yo solo. Eso es totalmente erróneo. Ser capaz de delegar tareas en otro familiar o personal contratado, es decir, sanitario o loga, y no creerse imprescindible. Es decir, nadie, ni del punto de vista de cuidador, ni del punto de vista profesional, nadie en este mundo somos imprescindibles. Uno podemos, nos pueden echar más en falta que a otros, pero nadie somos imprescindibles. Y tenemos que recurrir a otra familia y al personal, al especialista que esté llevando la enfermedad. Mantenerse automotivado a largo plazo, autorreforzarse en los éxitos y, bueno, y siempre pues ver las cosas desde el punto de vista de las cosas positivas dentro de lo negativo que es la enfermedad.
En vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y siempre, pues, también cuando se trabaja con ellos, siempre lo digo, que lo mejor es utilizar un poco el sentido del humor, porque entonces no fijarse solo en las deficiencias y fallos que tenga la persona que tiene la enfermedad. Fijarnos también las cosas que van haciendo todavía, al día a día, lo que van haciendo, lo que todavía son capaces de hacer. Cuidar especialmente los propios descansos y la propia alimentación. Bueno, pues unos 10 minutos de descanso para cada vez que se haga comida, dormir la hora suficiente y mantener una dieta adecuada. Eso ya lo he nombrado anteriormente. Si se puede, pues realizar el ejercicio físico todos los días, que es muy importante, porque eliminas toxinas, te desconectas del... Yo siempre se lo digo a los cuidadores, lo mismo que los traéis aquí 3 o 4 horas, buscaros una hora para que vosotros mismos podáis desconectar, pues, a la hora de andar y a cualquier cosa que resulte gratificante y que baje ese nivel de estrés. Pero bueno, eso cuesta, Antonio.
Esto todo está muy bien, lo decimos. En la teoría.
Ya.
Hay quien no estará escuchando que estará diciendo, hoy qué bien se explican, qué bien, eso en el papel está muy bien escrito, muy bien dicho, pero yo no lo hago. Pues no lo haces porque no eres capaz, porque no te motiva, porque hacerlo se puede. Porque si, por ejemplo, teniéndolos como tenemos X horas en la asociación, no eres capaz de coger una hora para ti, entonces ¿cuándo la vas a coger?
Pues eso es. Y eso es lo que observo en los grupos, ¿no? Que las familias, pues, te dicen que no tienen tiempo. Algunos, otros sí, pero la mayoría es que te dicen que por las tardes, pues bueno, que con qué lo dejan. Digo que lo mismo que se busca para ir al centro el familiar que tiene la enfermedad, que ellos también se busquen. Una hora, si tampoco es tanto,
Antonio. Hay que recurrir a los hijos y a las hijas, porque ahora estamos oyendo...
Pero la excusa que nos también se pone, ¿no? La excusa es que mi hijo, es que mi hija tiene su casa, tiene su hijo...
Ya, claro, muy bien. Sí. Pero a lo que yo iba, ahora con esta crisis, que muchos y muchas tenían olvidados y olvidadas a los abuelos, ahora están recurriendo a los abuelos. Ahora sí tienes tiempo, ahora porque necesitas del abuelo y de la abuela, ahora tienes tiempo. Vamos, tienes tiempo porque vas a ver lo que le puedes sacar al abuelo.
A mí me gusta.
Vamos a hablarlo así.
A mí me gustaría.
Entonces, antes no tenías tiempo y ahora sí tienes tiempo. Perdona.
A mí me gustaría algunas familias cuando Porque lo ves, ¿no? Se ve las cosas de lejos cuando tú estás como profesional. A mí me gustaría que muchas familias, cuando lleguen a mayores, si están los hijos tan preparados como si se le han educado para que estén preparados para cuidar a sus padres, lo mismo que los padres han estado ahí.
Yo creo que no lo han preparado. Lo fundamental es que se le ha olvidado prepararlos como hijos.
Exactamente.
Y como persona.
Exactamente.
Algunos podrán decir, ¡oh! Sí, sí, como hijo y como persona. Se le ha olvidado. Le hemos querido dar tanto, todo, que no se moleste, que está estudiando.
Eso. Vivimos en una sociedad en la que los hijos tienen derechos, todo lo del mundo, pero la obligación es, esa palabra no existe.
A mí me gusta mucho escuchar a un juez de menores que hay en Granada, el juez Calatayú, porque dice verdades como puño. Pero lo que me deja sorprendido es que cuando va a dar una conferencia el juez Calatayú, hay cantantes que ya quisieran tener los fans que tienen en el patio de butaca, por ejemplo, cuando vino Andújar, que creo que fue en el Teatro Principal, aplaudiendo tal y igual. ¿Y para qué? ¿Para qué aplaudes? Si luego todo lo que te está contando no eres capaz de ponerlo en práctica ni en un 5%. ¿A qué ha ido a escuchar al juez Calatayú? Vamos a ver. Es que estamos hablando de encauzar el futuro de nuestro hijo. ¿A qué ha ido? Porque quedaba muy bonito que te vieran salir de allí. ¿Perdona? No lo entiendo. Porque luego esto lo vemos aquí, ahora. Cuando hay que coger el toro por los cuernos, que tiene un familiar que necesita tu ayuda y tal y que cual. Y
mira, Antonio, no es el primer caso, pues, que nos han llegado, pues, algunos, ¿no?, que hemos tenido usuarios que no le gustan, te dicen ellos, pues, a los hijos, pues, molestarlos. Entonces, tú sabes lo que yo siempre a todos le digo lo mismo. Cuando
éramos bebés, que te diga, a mí me gusta molestar a mi hijo. Fíjate, pues, tú, mira, yo es que a lo mejor soy muy, muy raro.
Pero dicen
eso. Es que me gusta molestar a mi hijo.
Entonces, yo le contesto, pues, tú no te preocupes, porque cuando eran bebés, te daban las noches enteras. Y lo aguantaba. Y no la gruñía. Y si es verdad, hija, digo, pues ahora la misión, ahora es la de los hijos. Bueno, pues el último promocionar, bueno, de los últimos que me quedan del cuidarse, el cuidado, planificar la actividad de la semana y del día. Bueno, eso es lo mismo. Es decir, que tenemos que ser planificadores a corto plazo como cuidadores principales. Promocionar la independencia del paciente. Es decir, ¿cuántas familias nos encontramos? No, porque es que sí, se puede vestir o puede poner la mesa, pero es que se tira una hora. Entonces yo cojo y lo pongo corriendo, yo lo he visto. Pues perdona, que lo que le estás quitando es la autonomía. Ya por desgracia tendrá tiempo perder la autonomía. Si tienes que estar una hora esperando a que te ponga la mesa, pues te espera. Y si tienes que estar media hora explicándole las cosas, pues te queda. Usar centro de día, residencia de respiro familiar, al caso de que nosotros tratamos, que son las asociaciones, y promocionar la independencia del paciente, ya lo hemos dicho. Luego también encontramos, pues bueno, con familias que llega un momento en el que nosotros no los podemos estimular. ¿Y por qué? Porque cuando la enfermedad evoluciona es cuando nos buscan. Y es triste, pero es el momento en el que cuando nos buscas ya no podemos estimular a tu familia. Y como profesionales,
No lo podemos estimular, pero no es porque no queramos.
No porque no queramos, es que porque ya la enfermedad ha evolucionado.
Hay algo que es fundamental, ¿no? La misión
como profesional
pura y dura de las asociaciones es la estimulación cognitiva. Es. Salvo las que en su momento han tenido la suerte de poder construir una unidad de estancia de una residencia,
claro,
y que hacen otra serie de programas. Pero
nosotros,
las asociaciones, pues, de tipo 2, que es las que somos nosotros, pues solamente es la estimulación, ¿no? Es una serie de programas que están que giran en torno a eso, a la estimulación cognitiva. Cuando hay una persona que ya no se le puede estimular, no la podemos tener en la asociación. Lamentablemente es que es así.
Porque
pero es que
nuestro
ni
cometido,
por recursos, ni no. por espacio, ni por muchas razones, ¿no? Entonces, insisto, es que nosotros lo que pretendemos es intentar ralentizar la enfermedad. Cuando hay una persona que ya no le podemos estimular, que le pongamos una ficha, que le pongamos cualquier terapia de las que hacemos allí y no la pueda llevar a cabo, entonces nuestra misión ahí es nula. ¿Y qué es lo que ocurre? Los pocos recursos de que disponemos, pues los tenemos que centrar en lo que es la estimulación.
Porque no tenemos
las asociaciones
recursos.
Que han podido hacer una unidad de estancia diurna o han podido tener una residencia,
ya, distinto.
Ya tienen otro tipo de actividades, claro, que nosotros
no podemos tenerla.
Bueno, vamos a dar nuestro descanso habitual para tomarnos un cafelito. Le vamos a dejar con una canción que no ha seleccionado José, que está en el control. Se llama En lo bueno y en lo malo, de Sergio Dalma.
La mecha me subo a la luna. Si tú me prestas las trenzas, me cuelgo del Everest. Y si presiento tus manos, no existe la altura, ni caben las dudas, ni quepo en mi piel. Si tú me pintas un mundo, me cuelo en el cuadro. Tu cielo y tu suelo sin salirme del marco. Y si me prestas un lápiz, te pinto una puerta, la pintaré abierta para estar a tu lado. Gracias por quererme, sé que cuesta tanto. Gracias por estar siempre a mi lado, compartiendo las caricias, las mañanas, los abrazos. Gracias por estar conmigo en lo bueno y en lo malo. Si tú me inventas de nuevo, me hago de barro. Déjame como quieras, más alto, más bajo. Y como condición solamente propongo que sepas quererme si un día me rompo. Gracias por quererme, sé que cuesta tanto. Gracias por estar siempre a mi lado, compartiendo las caricias, las mañanas, los abrazos. Gracias por estar conmigo en lo bueno y en lo malo.
Bien, ya nos hemos tomado el cafelillo. Hoy ha sido bastante corto. Nos lo hemos tomado ahí corriendo y menos mal que no estaba muy caliente, que si no, no me veas como... Ahora ya viene un tiempo bueno para tomárselo calentito.
Vamos.
Y aprovechando que pronto será la Navidad, pues de vez en cuando tenemos algunas panaderías, pastelerías que colaboran con nosotros, que nos regalan unas pastitas. Y iremos trayendo algunas pastitas para nuestro café. Probablemente próximamente vamos a grabar un programa para que veáis cómo lo cómo lo hacemos, porque aunque colgamos fotos y algunos pequeños vídeos, pero vamos a grabar un programa para que veáis y veáis efectivamente que nos tomamos nuestro café. Uh-huh. ¿Eh? O sea, así que, bueno, vamos a seguir con... ya vamos a dejar de hablar ahora mismo de los cuidadores, ya seguiremos hablando porque vamos a seguir hablando porque no podemos dejar de hablar de los cuidadores, pero muchas veces hablamos del Alzheimer muy técnicamente y me ha gustado la Asociación Alzheimer de México, como un cartel que ha hecho y pone Alzheimer, la enfermedad del olvido. Y yo le he sacado, como me gusta sacarle siempre punta a las cosas, pues es del olvido del que la padece, porque se olvida de muchas cosas, pero también es del olvido de la sociedad.
Sí.
Ayer, por ejemplo, estuvimos en
Escañuela.
En un pueblo en Escañuela, dentro de nuestro programa Rural Alzheimer, que está patrocinado por Fundación Caja Rural de Jaén, pues estuvimos dando una charla, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos constatando en muchos sitios de los que vamos es que en todo sitio hay personas con Alzheimer, pero que la mayoría de las veces, sobre todo en los pueblos pequeños, no quieren dar la cara. Vamos a ver, hay que respetar, ¿no?
La
posición de cada familia, ¿no?
Sí.
Pero creemos, estamos hartos de decir que no es lo más adecuado, ni para quien la padece, ni para quien la sufre, que son los cuidadores, ¿no? No lo entendemos, lo tenemos que respetar, pero no lo entendemos, ¿no?
Pero también lo que estamos observando, que por eso es el tema del Rural Alzheimer, es que al no haber asociaciones en su misma pedanía, que no se le explica tampoco la enfermedad, que van al especialista y está diagnosticado con Alzheimer y ya está.
Claro,
y se ven también un poco agobiados porque
tienen esa limitación, ¿no? Que claro, al no disponer de asociaciones, al no disponer de alguien que,
claro,
bueno, pues ya está, le han diagnosticado, claro, esto al abuelo o a la abuela o a mi padre o a mi madre y bueno, pues ya está, nos toca
problema.
Aguantarnos aquí, claro, dadas las circunstancias y con los recursos de que disponemos, es muy difícil, ¿no? Sí hemos comentado ya en más de un sitio que, bueno, que no nos importaría si hay 5 o 6 personas a las cuales se les pueda estimular, pues no nos importaría, ¿no? Que hubiera una psicóloga allí, si no todos los días, pues 3 días a la semana y que le hiciera pues los talleres de estimulación que
claro,
hacemos en la asociación.
Claro.
Pero claro, tiene que haber un mínimo de personas.
Pero eso también forma parte de la familia, del mismo pueblo, pues que diga, bueno, han venido a dar una charla, no han explicado que están dispuestos a ayudarnos. Pues que se forme un grupo de familias, que así es como se fundan las asociaciones. Pues mira, hay 5 o 6. Vamos a llamar a Andújar, vamos a contactar, que nos van a ayudar.
Pero es muy difícil.
Y eso es muy complicado.
Mira, ayer lo comenté en Escañuela, hacía 5 años por ahí que habíamos estado con otro programa. Y fijaros, en 5 años nadie se ha puesto en contacto.
Por eso te digo que...
En contacto con nosotros. O sea, bueno, se dejan ir. Dejan ir, ¿no? Y claro, es que ocurre una cosa, los recursos de que disponemos pues son bastante escasos. Este año hemos contado con la colaboración de la Fundación Caja Rural, que viene ya colaborando con nosotros durante bastantes años, y vieron este programa muy interesante. Además, era llevar información de la enfermedad de Alzheimer al medio rural.
Al medio rural, exactamente.
Que podríamos decir también, pues, donde se mueven las cajas rurales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, ahora hemos presentado el siguiente programa, que es en parte la continuación de este, porque el fin primordial de este programa, además de informar y sensibilizar, era atender, que es lo que queremos hacer. Pero claro, para poder seguir yendo a estos pueblos pequeños, ¿no? No son como Andújar, ¿no? Que tiene casi 40.000 habitantes. Son pueblos, a lo mejor, el que más pueda tener 10, 12.000 habitantes. Otros lo hay con 3, con 2. Entonces, claro, el ir a estos sitios tiene unos gastos, aunque
claro,
las personas que vayamos vamos de voluntarios a dar esta charla, a informarles, pero claro, cuando luego hay que prestar atención, tienen que ir profesionales que en la mayoría de los casos es imposible que sean voluntarios. No le podemos exigir a alguien que ha estudiado una carrera que trabaje de voluntario, o sea, porque tiene que ser voluntario.
Claro.
Y el voluntario, yo me ofrezco, pero claro,
Te ofrece hasta un límite.
Si se ofrece, hasta un límite. Mm. Nosotros tenemos personal que trabaja en la asociación y además ejerce también en momentos de voluntario, pero tú no puedes mandar a alguien a un pueblo donde tiene que un gasto de carburante, unos desplazamientos y que vaya gratis. Es que eso es, en los tiempos que hoy nos movemos es prácticamente inviable. Cuesta trabajo conseguir voluntarios en Andújar.
Cuesta trabajo.
Que tenemos la asociación. Cuesta trabajo. Muchas veces para no sé, acompañar a las personas en su casa que se encuentran solas y no los encontramos. Pues imaginaros si tenemos que buscar voluntarias o voluntarios para ir a ejercer un trabajo. Porque es que esto es un trabajo. Es que esto tenemos que entenderlo así. O sea, entonces es bastante complicado. Esperemos que, bueno, a ver si la Fundación Caja Rural este año también sigue apoyándonos con el programa y podemos evitar que tardemos otros 5 años.
Gracias a lo que llevamos de momento que del Rural Alzheimer, pues
ya tenemos 2 usuarios.
Tenemos 2 usuarios, porque pero hemos claro, ido allí, hemos ido...
Son en las pedanías de Andújar.
Claro, las pedanías.
Claro que entonces, están relativamente cerca, a 5 minutos de Andújar, pero claro, cuando...
Ya no se puede.
Por ejemplo, en Lopera nos comentaron y podríamos llevarlo a Andújar, pero es que ¿cómo le vamos a hacer a alguien que se desplace todos los días 25 kilómetros para venir, 25 para volver? Pero es que el que lo trae se hace 100 kilómetros.
Doble, claro, porque
tiene
son 4
que traerlo,
veces.
Volverse y luego venir a por él. Y aparte, eso es un poco contraproducente también para las personas. Si tuviéramos unidad de estancia diurna sería distinto porque llegarían a las 10 de la mañana y se irían a las 5 de la tarde.
Eso es diferente, pero es ya, que es muy, muy seguido los viajes.
Pero claro, una persona a lo mejor para 3 horas y luego a lo mejor no pueden ir todos los días, discontinuo. Las terapias deben de tener una continuidad.
Sí.
O sea, esto es que es muy complicado.
Además que nosotros, no sé si habremos tenido pues, 2 o 3 usuarios a lo largo de los 15 años que allí está la asociación, de ahí pues 3 días en semana un usuario, 2 días, y al final pues nos adaptan porque las terapias tienen que ser de lunes a viernes.
En fin, es muy complicado y lo estamos intentando pues solventar
por
de la
menos,
mejor manera que podemos.
Exactamente,
por lo menos
se está informando.
Dando información.
Porque es que hay familias que tampoco le explican la enfermedad.
Intentaremos, o sea, ya hemos ido varias veces, o sea, que este programa lo empezamos en el, no sé si fue en el mes de abril o marzo, no me acuerdo.
En abril.
O sea, y hemos ido ya, o sea, hemos contado, porque es que esto es más complicado de lo que puede parecer. Tenemos que contactar con los servicios sociales, con alguien que nos pueda acceder allí un local para dar. Y no imagináis algunas veces, yo lo digo...
Los calentamientos de cabeza que supone.
Y no creáis que soy exagerado. Algunas veces digo, me parece que es más fácil dar una conferencia en Nueva York que en un pueblo. Porque es que todavía hay pueblos con los que no hemos conseguido contactar con la persona. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Sí, podemos ir, pero es que todos esos viajes cuestan dinero también. Y tenemos que centrarlo. Este programa tiene una amplitud muy grande, que es ir a los pueblos, dar esas charlas, pero también lleva a hacer folletos que valen un dinero. Entonces, claro, y nunca todos los programas nos los conceden como lo hemos presentado. Siempre hay que hacer luego
modificaciones,
recortes y modificaciones. Entonces, claro, esto es muy complicado porque llamas, no está en este momento, tienes que volver a llamar. Hay veces que nos hemos tirado para ir a algún pueblo, nos hemos tirado 15 y 20 días hablando con uno, hablando con otros, preparándolo. O sea, porque no es solamente decir, bueno, hacemos unos carteles, los ponemos allí. No, es que tenemos que saber también en qué condiciones, dónde vamos a dar esto, que sea un sitio adecuado también. O sea, es complicado moverse en este aspecto y siempre contando con los recursos que son más bien escasos. Lamentablemente, pues tenemos que a veces aguantarnos y hacerlo lo mínimo de lo que teníamos pensado hacer, pero bueno, seguiremos haciéndolo, ¿no? Lo que está hablando de este póster que ha hecho la Asociación de Alzheimer de México, en un circulito, en un lado pone: ¿sabías que la enfermedad de Alzheimer comienza entre 10 y 20 años antes de los primeros síntomas?
Efectivamente, es así.
Pero tampoco os preocupéis, porque aunque empiece antes, no hay manera de averiguar si la puedes tener. En fin, O sea,
sí, pero los cambios, esos cambios cerebrales se van produciendo con los años anteriores. Sí.
Comentar algunas cosillas.
Verdad.
Porque he leído también un artículo que dice: los pacientes de Alzheimer mantienen vivas las emociones, pese a perder la memoria. Y yo creo que esto es importante.
No, es que es importante.
O sea, muchas veces tenemos la duda.
Pierden la capacidad de hablar, pierden la capacidad.
Sienten, no sienten,
pero si
yo puedo demostrar que sí.
Sí.
Yo lo he vivido.
Sí.
Entonces yo puedo demostrar que las personas con Alzheimer siguen sintiendo emociones.
Ellos una sonrisa, ellos se la interpretan.
Y por eso decimos que
cuando lloran
hay
también
que explotarlo eso al máximo. Porque si le das amor, te van a dar amor. Si le das cariño, te van a dar cariño. Y tienes que seguir haciendo una vida normal. Aparte de que esto sea una normalidad dentro de la vida, pero tienes que seguir.
Cuando a nosotros como profesional nos dicen, qué agustico está los usuarios, estamos pero agustico que estamos aquí, estamos deseando de venir. Hay días con el fin de semana nos aburrimos, ¿eh? Yo digo, por algo será. Algo haremos.
Claro, es que
aparte de trabajarle cognitivamente, algo le daremos de cariño.
Es muy,
algo le daremos de cariño.
Muy importante. Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, si das cariño, te devolverán cariño.
Pero si es que no hace falta mirar a ellos, personas normales que no tenemos la enfermedad, si te dan
claro,
cariño,
claro.
Tú das cariño.
Pues contra más ellos.
Ellos, efectivamente. No, añádele la enfermedad.
Que aunque no nos lo creemos muchas veces lo dejamos, como yo digo, ahí en un rinconcito, porque ya, pues sí.
Antonio, pues sí. Que vemos que nuestro usuario, si a uno le has dicho una cosa, una broma, y al otro no se la ha dicho ese día todavía, experimentan celos.
Sí, a veces pues se ponen celosillos.
Se ponen celosos, porque te provocan para que a ellos le digas cosas.
Claro, es que están acostumbrados muchas veces. Yo, por ejemplo, ¿no?
¿Quieren ellos?
A veces cuando entro, por supuesto, no interrumpiendo las terapias ni nada de eso, pero
si te van a llamar la atención ellos.
Entro a donde están, y hay veces que cojo y me hago el despistado. O sea, no digo nada de tal y cual.
Tú te preocupes
y empiezan a llamarme la atención.
Hoy no me dicen nada.
Empiezan a llamarme. Y si voy y les digo algo, tengo que decirle a casi todo,
sí,
o a casi a todas.
Porque
tengo que decir
mirando
algo,
como diciendo, a mí no me dicen nada.
¿Y este qué pasa? Pueden pensar que le he hecho algo o no.
Y si a uno le da un beso, das al resto.
Sí, por descontado. O sea, tienes que. Y eso es porque se ha creado otra familia. O sea, es que yo digo que allí somos una asociación de familiares, pero somos también una familia.
Sí.
Y cuando se tiran mucho tiempo, mira, bueno, es la primera vez que ha ocurrido.
Nos llega a querer.
Creo que es la primera vez que ha ocurrido desde que por lo menos yo tengo constancia. El otro día me llega el familiar de una persona que está todavía en el periodo de prueba, ¿no? Porque allí siempre que alguien lo intenta, va a la asociación, pues se le da un periodo de 10 días, ¿no?
Sí,
hombre, para ver si se adapta, si no se adapta, porque es que es lo lógico y normal, ¿no? Hay personas que no se adaptan y lamentablemente tenemos que decirle que no se adapta. Pero esta persona llegó a llevar a su familiar y ya que se iba, vuelve y me dice, mira, que es que el periodo de prueba este que tenéis de las 10 días, que faltan todavía unos cuantos días, pero si lo queréis dar por bueno ya, porque es que me ha dicho mi madre que se queda. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, la usuaria, la persona diagnosticada con Alzheimer o demencia, había dicho que se quería quedar.
Y que el fin de semana le teme, porque es que se aburre.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me quedé un poquito, no sorprendido, ¿no? Porque ya cada día me sorprenden menos cosas, ¿no? Pero me quedé un poco halagado. Porque decir, es que, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá visto para decir que se quiere quedar ya? No quiere esperar ya ni al periodo de prueba ni nada. Porque es normal, ¿no? Hay que tramitar una serie de papeles, de documentación. Y claro, no podemos tramitarlo mientras que no pasa ese periodo de prueba que veamos si puede seguir
usuaria,
allí, ¿no?
Esa persona, esa usuaria en concreto, al segundo día dijo que estaba muy agustico allí y que no se quería ir. El segundo día está yendo.
Bueno. El próximo programa vamos a hablar de los hábitos saludables que podrían evitar uno de cada tres casos de Alzheimer y vamos a hablar de una historia de amor de Loreto ya la hablaremos el próximo programa Os recomendaríamos que si alguien tiene acceso de meterse en YouTube, pues que hay un documental que se llama Mi abuela, lo ha realizado Juan Jesús Gómez y es una historia real. Las personas que salen en el documental son reales, no son actores. Si queréis verlo, es cortito, no sé si dura 8 o 10 minutos.
Mi abuela.
Mi abuela, se titula Mi abuela. Escribí en YouTube Mi abuela y si tenéis para tomar nota, Juan Jesús Gómez, es el que lo ha hecho, os va a gustar. Y bueno, hablaremos de algunas otras cosas. Ya para ir terminando, os voy a dar un dato que además es fresquísimo, ¿no? La Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias nos lo ha facilitado. Son los datos del 2013. Claro, los del 2014 los sabremos en el 2015.
Exactamente.
Referido a la provincia de Jaén. Prestar atención. Entre 65 y 84 años hay 102.708 personas en la provincia de Jaén. Con más de 85 años hay 16.183 personas. En total tenemos 118.891 personas mayores de 65 años. Ya ahí hasta la franja de más de 85. Bueno, pues la estimación afectada de Alzheimer en Jaén por edad y género, estos son datos de prevalencia, son el 7% sobre las personas de 65 a 84 años, que son 7.190 personas, de las cuales hombres son 3.162, mujeres 4.027 y en mayores de 85 años 2.104, de los cuales 739 son hombres, 1.365 mujeres. En total hay una estimación de personas con Alzheimer o demencia en la provincia de Jaén de 9.293 personas, 3.901 hombres, 5.392 mujeres. Ojo al dato, entre todas las asociaciones de la provincia, que creo que somos 11 o 12, creo que somos 12, porque una se dio de baja, pero luego hubo una que fue de alta. Podremos estar atendiendo a lo mejor, pues no sé, a 500.
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
A 500, hasta 9.293.
Ahí tela.
Ahí tela marinera. Entonces, o sea, yo creo que es importante el dar este dato, porque fijaros, ¿no? O sea, la cantidad de personas que hay y a las pocas que se le está estimulando. ¿Eh? O sea, yo he contado así por encima las que se les puede estar estimulando. Luego hay asociaciones que tienen unidades de estancia diurna, que ya es distinto. Ahí van otro tipo de personas, los que probablemente en las asociaciones como la nuestra no podamos estimular y ya están ahí. Pero que incluso contando todo eso, no llegaría a 1.000 las personas que se están atendiendo entre todas las asociaciones de la provincia de Jaén, hasta 9.293. Fijaros, ese el dato es importante. Bueno, pues yo creo que solo nos queda decirles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en Radio Andújar en el 92.9 de FM y también lo pueden escuchar a través de la página web de Radio Andújar, www.radioandújar.es, o a través de nuestra página www.elcafedelalzheimer.es, donde además de este programa pueden escuchar todos los programas que desde 2005 hemos estado emitiendo. Pues vamos a terminar con nuestra habitual poesía. La de hoy la escribió Paco Ayala y dice así: cuando en tu mente habite el olvido, cuando no puedas oír a tu memoria y las canas tiñan de blanco tu pelo, mi vieja, querida, yo estaré ahí contigo para que no te falte ni gloria y puedas ver lo que yo sin tú saberlo. Cuando habite el olvido,
y te traicione tu inteligencia y se vayan de paseo los recuerdos, yo estaré siempre contigo, aunque en ti anide la indiferencia. Nunca te faltarán mis besos. Traicionera enfermedad maldita, que aunque nadie nada tienes, todo, absolutamente todo, desaparece ante ti y te lo quita. Cuando habita el olvido, todo desaparece. Tus habilidades, tus memorias, tus recuerdos, tus seres queridos, tus conocimientos, tu sabiduría, y aparece el silencio. También mi cariño, y el de tus hijos, y el de tu nieto. Cuando habite el olvido y aparezca el silencio, quiero que sepas, mujer, que yo estaré ahí contigo.